Muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida a la conferencia de resultados financieros del tercer trimestre del 2012 de Grupo Nutresa. Durante la presentación, sus líneas permanecerán cerradas para evitar ruidos de fondo. Después de los comentarios del presentador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer alguna pregunta en ese momento, por favor seleccione el signo de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desean retirar su pregunta, por favor seleccione el signo numeral. Es un placer para mí ceder la palabra al señor Carlos Enrique Piedrahíta. Por favor, puede iniciar su conferencia.
Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia en la que presentamos los resultados del Grupo Nutresa para el tercer trimestre de este año. Quisiera, en primer lugar, comenzar haciendo referencia a una noticia importante de la Junta Directiva del viernes pasado, en la que se nombró como presidente de la misma a Antonio Celia, presidente de Promigas, miembro independiente de la Junta Directiva. A mediados de este año hicimos en Grupo Nutresa una evaluación externa de la Junta Directiva, en línea con nuestro compromiso con mantenernos con las mejores prácticas globales de gobierno corporativo. Esta evaluación externa la hizo una firma llamada Prospecta, especializada en ese tema. Y para hacer la evaluación, comparó nuestras prácticas en Grupo Nutresa con las pautas que fija para eso el Código País en Colombia, pero también con los gobiernos, con códigos de gobierno corporativo y políticas y prácticas en otros países. Por ejemplo, hemos comparado con el Código de Gobierno Corporativo de Brasil, el europeo y el inglés, el americano, el japonés, y de esa forma pudimos medirnos frente a las mejores prácticas verdaderamente globales en gobierno corporativo. En ese momento, como se informó al mercado a través de información relevante, la calificación que le dio esta firma al desempeño de la Junta Directiva del Grupo Nutresa fue alta, fue muy alta, más de 90 puntos sobre los 100 posibles, y expresó en sus conclusiones que la Junta Directiva era un órgano maduro, con muy buenas prácticas de gobierno corporativo, donde destacaba de manera especial la interacción entre los miembros de la Junta y la Administración, y destacaba también la visión estratégica de la Junta, la dedicación a temas estratégicos en la Junta Directiva. Pero veíamos también que habían algunas brechas y la más importante individualmente era que la Junta Directiva, para estar con las mejores prácticas del gobierno corporativo, debe estar presidida por un independiente o, si no fuera así, tener un director independiente senior, como digamos, haciendo las veces de contrapeso al presidente de la Junta Directiva. Esas son las dos mejores prácticas. En Brasil es muy usada la segunda. Consideramos entonces que era mejor no quedarnos con la segunda mejor alternativa, sino ir directamente a la mejor opción, a la mejor práctica de gobierno corporativo global, que es que la Junta Directiva quede en manos de un director independiente. Así se decidió y fue entonces nombrado el viernes pasado el doctor Antonio Celia, muy conocido de todos ustedes, presidente de Promigas, una persona muy calificada y pues absolutamente independiente, además de mucha estatura, lo que entonces configura verdaderamente esa presidencia de la Junta en manos independientes y de mucha estatura. Con un elemento adicional, y es que la Junta Directiva tiene cinco comités que la apoyan, cinco comités conformados con parte de la Junta Directiva en cada caso, y todos ellos quedaron presididos por directores independientes. Antonio Celia presidirá tres comités, que son el de nombramientos y retribuciones, el de asuntos de junta, que es precisamente el que va fijando pautas y recomendando temas a la junta para revisar, y el de planeación estratégica. Esos tres comités serán presididos por Antonio Celia. Y Mauricio Reina, investigador asociado de FEDESarrollo, también muy conocido de todos ustedes, un hombre muy preparado y de mucha estatura también, preside ya el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgo, y preside ya desde hace tiempos también el Comité de Gobierno Corporativo. De manera que ven ustedes en este sentido de la dirección de los órganos de dirección de la Junta, y quedamos así con las mejores prácticas globales, con la presidencia de la Junta en manos de un independiente y los cinco comités de la Junta igualmente. Ahora sí pasemos a los resultados que los tienen en la presentación. Empecemos con la filmina que habla de ventas por negocio para hablar de las ventas acumuladas a septiembre de este año. Las ventas en Colombia, para empezar con la primera filmina, fueron un poco más de 2.7 billones de pesos, creciendo el 9.2%, un crecimiento muy saludable. Los alimentos en Colombia siguen teniendo un buen crecimiento, y ahora veremos en participación de mercado en general, hay un buen desempeño, y eso nos lleva a que en Grupo Nutresa tengamos un buen crecimiento en las ventas domésticas. Si lo miramos por negocio, hay que destacar crecimientos tan dinámicos como el de helados. Helados va creciendo al 17.2%, y otros tres negocios que crecen doble dígito, que son galletas, café y pastas. Y hay que destacarlos porque recordarán ustedes que el negocio de galletas venía un poco más lento, pero la llegada de nuevos competidores y las estrategias y tácticas que ha puesto en práctica Noel han hecho que el mercado se dinamice, que el mercado de galletas, la oferta se amplía, el consumo crece, y Noel ha hecho una muy buena tarea en ese sentido de mercadeo y ventas para crecer de esa forma, mucho más de lo que crecía hace unos meses. Y también café es de destacar, porque café es un producto más maduro. El café tostado y molido venía creciendo muy modestamente en Colombia, el soluble sí crece un poco más, pero ha habido una buena campaña, la campaña de Toma Café ha sido eficaz, y Colcafé ha hecho unas buenas prácticas también en mercadeo, en innovación, nos está generando ese crecimiento. Y también pastas hay que destacarlo, porque recordemos, pastas también hasta hace tal vez hasta el año pasado, este año ha sido bueno en pastas. El mercado de pastas en general hasta el año pasado venía un poco flat, y igual por buenas campañas de mercadeo, por también innovación, muy buena gestión comercial, ha logrado imprimirle dinámica a la categoría, y así nuestro negocio de pastas crece también por encima del 10. Dos negocios no crecen tanto. El negocio de cárnico crece el 6.8. No está mal, de todas maneras es un crecimiento real de más de 3 puntos, pero es un poco menor a la dinámica que traía antes, y eso se debe especialmente al hecho de que hemos decidido no aumentar precios, los precios que estaban previsto incrementar en este periodo, hace unos 3 meses, decidimos no incrementarlos para mantener muy buena competitividad, muy buena asequibilidad de nuestros productos para el consumidor, y entonces este crecimiento de cárnicos es todo volumen, que en realidad es muy buen crecimiento en volumen, ahí no hay efecto de precio. Y chocolate 5-6, que sí ha tenido algunos incrementos, tuvo incrementos de precio en el primer semestre, ese sí es un crecimiento modesto, también tiene crecimiento por encima de la inflación, pero si tenemos en cuenta los incrementos de precio, ahí sí el crecimiento es prácticamente nulo en volumen, y ese se, sí es un poco más cuestionable en el sentido de que no hay una muy buena dinámica temporalmente. Se han activado campañas, por ejemplo, en golosinas, con los golosinas de chocolate con los 50 años de Jet, pero venía con una dinámica, la verdad, así de desempeño un poco más modesta. Si miramos las ventas internacionales, caemos el 1.2%, las ventas son 596 millones de dólares, 1.2% menos que en los 9 meses del año pasado. Es un crecimiento malo. Hace mucho no veíamos esta compañía decreciendo sus ventas internacionales. Lo normal era que las ventas internacionales eran las grandes aportantes al crecimiento, muy por encima de las ventas domésticas. Ahora se ha invertido con la buena dinámica en Colombia y la no muy buena en otros países. Miremos por categorías y empecemos obviamente por las que han hecho un buen trabajo. Nuevamente hay que destacar a galletas, que crece el 10.7%, es un muy buen desempeño, y eso se debe a que Fair, nuestra empresa de galletas en Estados Unidos, lleva una dinámica muy, muy positiva, crece muy bien. Pozuelo en Centroamérica tiene también una muy buena dinámica. Y en tercer lugar, y es admirable con esta situación de la revaluación del peso colombiano, las exportaciones de Colombia, de galletas desde Colombia, tienen un excelente desempeño. Van creciendo muy bien a los mercados donde se exporta desde Colombia. Y esas tres buenas dinámicas de las tres plataformas que tiene galletas, Estados Unidos, Centroamérica y exportaciones desde Colombia, las tres tienen un excelente desempeño. Por eso ese crecimiento en galletas, el de mayor ventas de lejos en el mes, en el acumulado de los 9 meses. En cárnicos hay un crecimiento del 10.5%, que es aparentemente bueno, pero en realidad no lo es, porque la mayor parte de esas ventas internacionales son ventas hechas en Venezuela. Recordemos que cárnicos internacionales, básicamente Venezuela, cárnicos Venezuela, cárnicos Panamá y setas, champiñones, exportaciones en general. Esa sigue muy bien, Panamá va bien, pero Venezuela crece, y ahora lo vamos a ver más ampliamente, que Venezuela crece muy poco, porque pues teniendo en cuenta que el bolívar no ha tenido modificación al dólar, hablar de los crecimientos que ha tenido Venezuela en cárnicos y que le debe al 10.5%, en realidad no es mucho. En volumen Venezuela cae un poco, y bueno, puedo ampliar de una vez el comentario. Ahora lo vemos en el trimestre, que es más preciso. Y tenemos también crecimiento positivo del 5.6% en República Dominicana. Allá hay un buen desempeño en helados. Los dos que van muy mal la verdad, son café y chocolates. Y aquí hay varios efectos que hay que mencionar. Si empezamos con chocolates, ha tenido unas bajas en ventas de manteca de cacao, que es un subproducto, pero suman los volúmenes de ventas de menor rentabilidad, pero suma de todas maneras. México empezó muy lento el año, ya va mejorando. Ahora hablaremos de México en el trimestre, pero ya va mejorando, pero sí tiene el lastre de haber empezado un primer semestre muy mal. Y Venezuela, en chocolates ha ido desapareciendo prácticamente las ventas por las limitaciones de divisas y el caso es que va cayendo pues las ventas a Venezuela. Por esos tres efectos, chocolates tiene en los 9 meses un desempeño muy pobre. Y café se debe a dos efectos. El principal es la reducción de ventas. Algunos clientes grandes, más acentuada en el tercer trimestre, pero en el acumulado cae un 17.6% de las ventas de café, básicamente por reducción de ventas a algunos clientes grandes en Europa y Estados Unidos. Si hablamos de las ventas de café al exterior, hay dos tipos principalmente. Una son las ventas de la marca Colcafé en nuestros mercados estratégicos, y la segunda es la venta de productos bajo marca privada para clientes grandes en otros mercados, y ahí es donde hay una, esos son clientes que hacen pedidos normalmente grandes por que se reparten en el año y a veces pues no se distribuyen normalmente, no es una venta, digamos, que se hace poco a poco, sino que vienen grandes pedidos, a veces no se dan esos pedidos y lleva menores ventas. Es el caso que ha ocurrido en este año en general, más acentuado en el tercer trimestre, de alguna reducción de pedidos de clientes grandes del exterior. Y en segundo lugar, Venezuela, prácticamente desaparecieron las ventas de café. Para mencionar, pues, las ventas al exterior fueron 26 millones de pesos en café, a Venezuela, perdón. De manera que es un mercado que ha ido desapareciendo y, como decía, es básicamente porque no hay divisas. Nosotros somos muy exigentes que si no hay, desde ese mercado, si no hay pago asegurado y giro de divisas, mejor no vendemos. Por esas razones es que vemos las caídas en chocolates y en café. Pasemos a la filmina siguiente, que tiene abajo a la izquierda el número 3, donde habla de ventas totales y ventas totales sin efecto cambiario. Este voy a pasar más rápido porque es la suma de lo nacional y lo internacional, donde vemos eso, buen desempeño en helados, galletas, pastas y aún en cárnicos, pero muy malo en café y chocolates por lo internacional. Crecen el 5.2% las ventas total al sumar lo doméstico y lo internacional. Si quitamos los efectos cambiarios y mantenemos los tipos de cambio fijos al inicio del año, por la revaluación, estas ventas crecen un poco más. En lugar del 5.2 crecen el 6.1. Es un efecto leve, pero ahí se ve claramente el efecto de la revaluación. Pasemos a la filmina número 4, ventas por negocio tercer trimestre de 2012, y ahí vamos a precisar ya lo que ocurrió en el tercer trimestre. Colombia perdió algo de dinámica. Veíamos que en el año, en los 9 meses, Colombia crecía al 9.2. En el trimestre tercero, las ventas de Colombia solo crecen el 6.3%. Ahí tuvimos un mes de septiembre, ya se ha registrado por parte de los analistas económicos. Septiembre como mes individual fue un mes de un freno curioso en el mercado nacional, de unas ventas muy de muy poco crecimiento. Curiosamente, agosto había sido el mejor mes del año, así tal cual, el mejor mes de todo el año para nosotros y para el mercado de retail, en fin, supimos fue el mes de agosto. Y julio había sido un mes algo lento, pero tirando normal. Lo que pasa es que septiembre sí fue un mes curiosamente frenado, y eso hizo que el trimestre se moderara un poco en el crecimiento. Añado también que octubre va muy bien. Octubre es un mes bueno. Ha ido una cosa curiosa de cómo hemos visto que agosto fue el mejor mes del año, septiembre el peor, y ya octubre vuelve a ser un muy buen mes de demanda y de comportamiento de ventas. Por eso, bueno, nos quedamos en un crecimiento menor, 6.3%. Aquí también hay que destacar buenos desempeños en galletas, 9.2%, en pastas, 11%, en helados, 9.4%, a pesar de que fue un mes, de un trimestre ya de lluvia, ya empezó a entrar el invierno, y café, un 7.9%, que en realidad es bueno. Cárnicos, 5.1% de incremento, moderado, y es todo por el efecto del no incremento de precios, que estaba presupuestado hacerlo en el mes de julio, y por lo tanto que tuviera su efecto en todo el trimestre. Y chocolates, un desempeño muy pobre del 1.1%, una caída en términos reales en ese trimestre, y básicamente es por lo que decía, una poca dinámica de innovación, de campañas, de estrategias que están ahora en marcha para mejorar el desempeño del negocio de chocolates en el cuarto trimestre del año. Las internacionales, y aquí sí precisemos un poquito lo que les decía por mercados. Nuevamente, para destacar las que van bien, galletas, un trimestre al mismo ritmo que venía el año, doble dígito, muy buen crecimiento. Ah, bueno, empiezo por destacar aquí el total de ventas internacionales en el trimestre, $209 millones. Y miren cómo caemos el 3.5% cuando caíamos en los 9 meses el 1.2%. Claramente se ve que fue un trimestre más malo, un trimestre de peor desempeño que lo que traía. Ahí la excepción en galletas, que ven ustedes doble dígito, como iba diciendo, sigue con el mismo desempeño del año, fue un trimestre, tercer trimestre igualmente bueno, por las mismas tres razones. Estados Unidos en cabeza de Fer muy bien, Centroamérica Pozuelo muy bien, y exportaciones aquí en Colombia de Noel muy bien. Helados Bon crece el 7.5% en el trimestre, es un buen desempeño, muy buen crecimiento. Chocolates 5.5, mejorando, lo que les decía. Cárnicos 1.3 y café muy mal, 29%. Voy a comentar entonces esos tres puntualmente: café, chocolates y cárnicos. ¿Qué ocurrió? Café, lo que se acentuó, eso que les decía, ventas de volúmenes individualmente grandes a algunos clientes, a varios clientes de Europa y Estados Unidos, que sus pedidos durante ese trimestre fueron muy bajos. Esperamos que el cuarto trimestre del año mejore algo. Ya efectivamente hemos visto algunos pedidos nuevos en el mes de octubre. Recordemos que el café colombiano había subido mucho en el pasado, eso nos sacaba de algunos mercados, pero ya el café nuevamente se ha puesto en unos precios más razonables y nos ha permitido hacer cotizaciones más competitivas internacionalmente. Entonces, café es concretamente eso, algunos clientes de Estados Unidos, Europa y las no ventas a Venezuela. Esos tres efectos, esos dos efectos. En el caso de cárnicos, que solo crece el 1.3%, repito, eso es nada si tenemos en cuenta que las ventas en Estados Unidos, en Venezuela, perdón, no ha habido cambio del modificación del tipo de cambio, por lo tanto esto es como si fueran ventas en dólares. Crecer 1.3 en dólares es muy bajo. Básicamente lo que ocurrió en Venezuela en el tercer trimestre es que por las elecciones el comercio no quiso tener inventarios y del mismo consumidor, por sus expectativas y por sus preocupaciones, se contrajo en el consumo. Recordemos que habían expectativas hasta de saqueos y algunos problemas del comercio dependiendo de los resultados que se dieran en las elecciones, y eso llevó a que el comercio, las tiendas, los supermercados, los autoservicios redujeran al mínimo sus inventarios activos, los inventarios en la tienda, para evitar que si se diera algún saqueo, algún disturbio, pues pudieran ser saqueados y tener pérdidas de su inventario. Entonces, se moderaron mucho y eso llevó a que las ventas del tercer trimestre de cárnicos en Venezuela fueran muy malas. Recordemos que las elecciones fueron en octubre y desde julio a agosto estaban ya esa expectativa con la campaña, y entonces las ventas fueron muy lentas en el precisamente tercer trimestre. Ya en octubre hemos visto alguna mejora. Para decir verdad, no ha sido nada muy dinámico. El mercado venezolano está afectado indudablemente por por problemas de capacidad de compra de los consumidores, y por eso la verdad no va muy bien y no esperamos un año bueno. Pero octubre sí empezó a compensar un poquito, el comercio activó ya nuevamente los pedidos. Y México, perdón, y chocolates, hay varios efectos en el trimestre. Hemos venido hablando de México, decíamos en el año que era uno de los factores que le afectaba, en un crecimiento modesto, de crecimiento, para ser más preciso, en los 9 meses. Miren que, y en el acumulado de septiembre, miren que caía el 12.7%. Ahora en el solo trimestre, chocolate ya crece el 5.5%. ¿Qué hay detrás de eso? México se ha venido recuperando a lo largo del año. Como decía, tuvo un pésimo inicio de año, enero, febrero y marzo, pero ya en el tercer trimestre, México en chocolates crece el 14%, que es ya un buen comportamiento. Ahí claramente ha venido mejorando la demanda, la competitividad de nuestros productos, la innovación, que al principio tuvimos errores en lanzamientos de principios de año, ahora hemos tenido aciertos y mejores campañas de mercadeo, y eso ha llevado que en México en chocolates el tercer trimestre crezca ya el 14%. Manteca también crece, son cifras no muy grandes, pero ya tiene algún crecimiento. Y Venezuela definitivamente en chocolate sí no aporta nada en el tercer trimestre. Pero por lo menos los otros mercados ya mejoran y el chocolate no decrece como van los 9 meses, sino que al revés ya crece el 5.5%. Pasemos a la siguiente, la que tiene el número 5, ventas por negocio, tercer trimestre, ya las ventas totales. Ahora paso más rápido porque es la suma de lo nacional y lo internacional que vimos con más detalle. Las ventas totales del trimestre son 1.330.000 pesos, que crece solo el 2% por los efectos ya mencionados. Ahí ven ustedes galletas de destacar, pastas destacado, helados igualmente, mal café que está negativo, y crecimientos muy modestos o casi nada en chocolates y cárnicos, por lo que habíamos comentado. Si miramos el efecto de eliminando efectos cambiarios por la revaluación, las ventas crecen el 3,4% en lugar del 2%. Pasemos a ventas por región, a septiembre. Aquí volvemos a ver el acumulado de los 9 meses, por país. Aquí vemos. Primero, Colombia representa el 72% de nuestras ventas en los 9 meses. En segundo lugar está Estados Unidos, con el 7.9%. en el periodo anterior habíamos visto, o en el acumulado, perdón, iba al 8-2. Aquí está el 7-9, a pesar de que Galletas va bien, pues no van muy bien en Estados Unidos, ni Café por lo que había dicho, ni Chocolates, que allá tiene un comportamiento modesto. Entonces, es el segundo mercado con el 7-9. En tercer lugar está Venezuela, con el 7%, sumando las ventas de Hermo, el 6.7, y las de distribución de Cordialsa de Venezuela, que son ya apenas el 0.3% de nuestras ventas totales, sumadas las dos pesan el 7%, en el acumulado del 6.9. Luego están Perú y México con igual peso, con igual participación, el 1.7%, en el acumulado iban al 1.5, ambos igual. Y entonces ven ustedes cómo México viene mejorando claramente y Perú sí ha tenido una muy buena dinámica a lo largo del año. En cuarto lugar, ya había pasado a México y Perú, pero bueno, en cuarto lugar está Centroamérica como bloque, el 6.3%, en el acumulado tiene igual participación, Ecuador el 1.1 y otros destinos el 1.1. República Dominicana pesa el 0.9%. Unos datos adicionales sobre el crecimiento individual de países. Perú crece al 7.9, esto es acumulado a septiembre. ¿Cuál otro? México cae el 6.2% en los 9 meses, pero como les había dicho, crece el 14% en el tercer trimestre. Centroamérica como bloque crece el 2.5%. Hay países como Panamá que crece el 4.1, pero hay otros que crecen un poco menos como Honduras o Nicaragua, pero en general pues ese bloque crece el 2.5%. Ecuador crece el 6.6 y ya habíamos visto que República Dominicana crece el 7.5%. Eso es una visión rápida de los países. Pasemos a participación de mercado por categorías. En la filmina número 7, conocen este cuadro donde está cada una de las categorías y en la parte de arriba del cuadro está nuestra participación. Seguido está el cambio en el último bimestre, que estamos mirando resultados de bimestre agosto-septiembre de 2012. Y abajo vemos el segundo participante con su market share. En cárnicos terminamos el bimestre a septiembre en el 72.4%. Caímos el 0.5% en ese bimestre, mejora frente a la pérdida de mercado que traíamos en el periodo anterior, que era 1.7, aquí es 0.5%. Ven ustedes, la estrategia de precios en parte responde a mantener unos precios muy competitivos y reducir esa pérdida de mercado que la tendencia ahí de esos dos números lo demuestra. El chocolate de mesa, Corona, nuestra marca líder, tenemos el 64.6, crecemos el 2.8, antes veníamos creciendo al 2.1, aquí hay mejora en el ritmo de ganancia de mercado, ven ustedes abajo el segundo participante. En café, el 41.3, café soluble es este, 41.3, perdemos 0.7% de mercado. En el periodo anterior perdíamos 0.2, o sea, ahí empeoró el ritmo de pérdida de mercado. Nestlé ha hecho un buen trabajo, la verdad, y entonces nos quita un poco de mercado en el periodo, pero no estamos lejos de ellos y en el largo plazo nuestra tendencia ha sido ir ganando mercado gradualmente. Galletas, 53.5%, el segundo es Nestlé 14.4 y luego Colombina, tenemos el 53.5, perdemos 0.4, el periodo anterior perdíamos 0.9, pero hemos visto la dinámica positiva que lleva esa categoría, esperamos revertir esa tendencia que llevamos de meses de pérdida de mercado con el ingreso de muchos participantes y al ritmo de que va Noel, va a revertir esa tendencia. En el caso de Chocolisto, decíamos que el trimestre en chocolates no fue bueno, no fue de buena dinámica, no fue de buen desempeño de gestión comercial y de mercadeo, y se ve en estas cifras. Tenemos el 27.2, Nestlé, en modificadores de leche, bebidas instantáneas y de chocolate, tiene el 66.4 con Milo y Nesquik, y ahí nosotros perdimos el 1.1 cuando en el periodo anterior ganábamos el 0.9. Ahí se ve claramente que falta gestión. Cremelado, no hay información porque Nielsen, como les contamos desde el anterior, ha tenido problemas en la metodología de medición de mercado de helados, que es una medición distinta a la de los otros productos, por los congeladores principalmente. La medición de congeladores, esa métrica tiene una metodología distinta, y Nielsen tiene suspendido temporalmente el suministro de esos números hasta que no tenga la certeza de que son precisos y correctos. En chocolates tenemos el 63.7%, una ganancia muy buena del 3.4, veníamos ganando el 2.1. En café, sello rojo, que es tostado y molido, el 57.7, perdemos el 0.2, el periodo anterior perdíamos el 1.2, mejora la segunda derivada, el ritmo ahí de crecimiento de cambio de mercado en este periodo. Y pastas, el 50.5%, la muñeca tiene el 29.7, el segundo jugador, ganamos 1%, veníamos ganando el 3.2, se mantiene la tendencia de ganancia de mercado. Pasemos a materias primas. Diversificación de materias primas se llama la filmina número 8. Aquí vemos, como es usual, la participación de las principales materias primas e insumos en el costo de mercancía vendida de manera consolidada para Grupo Nutresa. El café es el individualmente la materia prima que más pesa en el periodo, este es tercer trimestre, ¿cierto? Ahí pesó el 13%. En el periodo anterior pesaba el 14.2, ahí se ve claramente la tendencia de reducción de precios del café que se ha dado en los últimos meses, ya pesa el 13. Material de empaque pesa el 11.5, antes pesaba el 11.2, ahí se mantiene en términos generales. El cerdo pesa el 8.2, antes pesaba el 8.9, ha tenido una rebaja relativa de precios. El trigo pesa el 5.7 y en el periodo anterior pesaba exactamente el 5.7. Y aquí quiero ampliar un poquito porque el trigo es de las materias primas, en general las materias primas de alimentos durante todo este año han venido a la baja. Se ha normalizado la oferta, el clima había estado muy bien y ha estado muy bien en muchos países, salvo Estados Unidos. Y eso había llevado a que en general las materias primas de alimentos, los commodities, traían todas tendencias a la baja. Y así se mantiene en la mayoría de ellos. Los cárnicos se han mantenido estables o a la baja. El cacao, el azúcar, las grasas. En general todos esos han tenido tendencia a la baja. Y así venía el trigo también durante los primeros 6 meses del año, hasta que en el mes de julio, con la gran sequía que se dio en el Farm Belt, en los estados cultivadores en Estados Unidos, en los estados pues agrícolas, el trigo en el mes de julio se disparó el 50% en 3 semanas. Porque hubo una tremenda sequía, esa sequía se prolongó, dañó los cultivos. Afortunadamente las noticias de otros países productores no son tan malas, pero sí una noticia de ese de esa envergadura tuvo un efecto tremendo en el mercado, subiendo los precios en 50%. Pero miren por qué sigue pesando en 5 o 7% en septiembre, igual que lo que pesaba en julio, antes de que se disparara. Eso se da por las compras largas, compras con coberturas. Nosotros estábamos comprados en trigo casi que la totalidad del año. En galletas faltaban unos pedidos como de noviembre en adelante, y en pastas menos, creo que solo diciembre. Eso hace que, aún con ese impacto de esa alza súbita que acabo de comentar, no nos afecten los costos para este año por las compras largas que teníamos, y evidentemente no nos afectaron en el trimestre, que se mantuvo con un peso relativo igual. La pregunta es qué pasará el próximo año. Esperamos sí algún incremento de costos, pero como el cultivo es un el trigo es un cultivo de corto plazo, pues esperamos que con esas señales de precio tan altos los productores reaccionen y la oferta mejore. Pero sí va a haber un encarecimiento en el año 2013. La res, el 5.2 cuando era el 4.9, ahí más o menos subió un poco, pero más o menos en el mismo orden de magnitud. Cacao similar, 3.8 estaba en el 4. Azúcar el 4.1, igual estaba en el 4.1. Grasas 3.7 estaba en el 3.6. Pollo el 3.7 estaba en el 3.4. Y leche el 1.7 estaba en el 1.6. Entonces ven ustedes en general unos movimientos pequeños. Pero salvo en trigo, que sí hubo un incremento grande de precio, pero sigue pesando exactamente igual. Eso en cuanto a materias primas, y aquí le doy la palabra a Ana María Giraldo para que continúe con el tema de rentabilidad, en particular el EBITDA en la filmina número 9.
Buenos días. Entonces, en términos de rentabilidad, presentamos un muy buen resultado en el acumulado de los últimos 9 meses, así como en el trimestre. Tenemos una EBITDA de 488 mil millones, creciendo un 16.5% y representa un margen sobre ventas del 12.7%. A junio, recordemos que teníamos un margen EBITDA acumulado de 12.5%. En general, ¿cuál es, digamos, la razón para esta mejora de rentabilidad? Lo que venía comentando el doctor Piedrahíta, la disminución de los precios de los commodities que estamos consumiendo hoy, comparado con el precio al que consumíamos el año pasado, y a una muy buena disciplina por parte de los negocios en cuanto a austeridad en gastos y a llevar a cabo planes de eficiencia y productividad, que recuerden que el año pasado pues tuvimos un ambiente de muchos incrementos de precios que llevó a que los negocios trataran de mitigar ese impacto a través de estos planes que les he comentado. En cárnicos tenemos una EBITDA de 162 mil millones, creciendo un 7.1% y se ubica en un margen EBITDA del 13.4%, que compara con un margen del 14.8% que teníamos a junio acumulado. Esto es por la razón que hemos mencionado, el no aumento de precios en cárnicos para poder ganar competitividad. Obviamente impacta un poco la generación de EBITDA, que en el trimestre, digamos, se ve muy marcado, hay una afectación grande. Sin embargo, en el acumulado teníamos un colchón sobre el presupuesto y vamos a terminar de todas maneras cumpliendo presupuesto con un muy buen margen de EBITDA para este tipo de negocios. En galletas tenemos una EBITDA de 86.700 millones, crece un 7.3% y se ubica en un margen del 17, que compara con un margen del 9.8% a junio. Básicamente acá es la buena dinámica de ventas que comentábamos, sumado pues a la disminución de los precios del trigo hasta junio, y una ya empezamos las ventas de temporada de Navidad, que son productos que tienen un mejor margen y por tanto pues afectan positivamente el EBITDA del trimestre. En chocolates tenemos un EBITDA de 110.300 millones, crece un 35.4% y hace que el negocio de chocolates se ubique en un margen EBITDA del 16.1%. Cacao es el commodity o la materia prima que más reducción de precio ha tenido. Ha caído más de un 30% comparado con el precio que tenía el año anterior. En café tenemos una EBITDA de 59 mil millones, crece un 2.7% y aún no cumple con los, estimados o presupuestos de ventas a nivel internacional, presenta una mejora importante en el margen EBITDA, se ubica hoy en 9.8%, como que compara con 8.4% que traíamos en el acumulado a junio. También el café ha presentado una disminución en precio de más del 20%. En helados tenemos un EBITDA de 44.500 millones, crece un 32.1% y tiene un margen EBITDA del 15.8% que compara con 15.2% que traíamos acumulado a junio. Una muy buena dinámica de ventas y lo mismo en pastas, esa buena, digamos, dinámica en el mercado representa una mejora en el EBITDA del 77.3% y presenta un margen EBITDA del 14.8% que compara con 13.9% a junio. Ahora pasemos al EBITDA durante el tercer trimestre. Tenemos en este trimestre un EBITDA de 176 mil millones, crece un 27.4% y tenemos un margen del 13.2%. Es el mejor trimestre en términos de rentabilidad que hemos tenido este año. Cárnicos específicamente, en el trimestre se afecta por esa decisión del incremento de precios, decrece el EBITDA en 7.7% y aquí también hay otra razón y es Venezuela. Por la baja dinámica de ventas, entonces hay una afectación de la generación de EBITDA que también hace que en este trimestre presentemos una disminución frente al año anterior. El EBITDA se ubica entonces en un nivel del 10.7%. En galletas tenemos un EBITDA en el trimestre de 36 mil millones, crece un 14% principalmente por el comienzo de las ventas de temporada de Navidad, que como les comentaba tienen un mejor margen que el resto de los productos, y tenemos entonces para el trimestre un margen del 12.3% en galletas. En chocolates tenemos un aumento de rentabilidad del 53% con un margen de vida del 17.9%, sumado a lo que ya les comenté de los precios de la materia prima. También, como lo comentaba el doctor Piedradita, hay una recuperación en cuanto a las ventas de México que obviamente mejoran la generación de EBITDA. En café tenemos un EBITDA de 25 mil millones, crece el 103% y se ubica en un margen del 12.7%. Helados también presenta muy buen crecimiento, crece el 27.4% y tenemos un margen de EBITDA del 17.1%. Pastas, por esa muy buena dinámica en ventas, presenta un crecimiento supremamente bueno del 197% para ubicarse en el trimestre en un margen de EBITDA del 16.6%. Pasamos ahora al estado de resultados consolidado acumulado a septiembre. Vemos que los ingresos operacionales representan un crecimiento del 5.2%. El costo de mercancía vendida casi que es igual al del año pasado, presenta solamente un crecimiento del 0.3%, lo que hace que la utilidad bruta crezca un 12.6%, muy superior al crecimiento de los ingresos. Tenemos un margen bruto que pasa del 39.7% al 42.5%, una mejora sustancial. En gastos de administración tenemos un crecimiento del 7.5%, está levemente por encima del crecimiento de las ventas, básicamente porque en gastos de administración, recuerden que lo que teníamos anteriormente de amortización de intangibles en la parte postoperativa ya están gastos de administración y estos gastos tienen un crecimiento del 10%. También hay una provisión para el sistema de compensación variable por 12.900 millones que el año pasado se efectuó en octubre porque había más incertidumbre sobre si había, digamos, lugar a repartición del bono. Este año que tenemos tan buenos resultados hay una mayor certeza, entonces la provisión se hizo con anticipación, o sea que no es comparable la cifra de gastos de administración. En gastos de ventas también vemos que tiene un crecimiento por encima del 9.9%, como les comentábamos en la anterior conferencia, hubo un cambio en la política de provisiones de mercadeo y trade. Y anteriormente lo hacíamos de una manera estacional, este año es un poco más ácida, lo hacemos con un porcentaje de las ventas y tenemos en exceso de la política del año anterior 12.400 millones. Tenemos una utilidad operativa que crece 19.4%, representa un margen operativo del 9.9% que compara con un 8.7% del año anterior. En la parte postoperativa tenemos ingresos financieros creciendo el 65% porque tenemos caja y esa caja, mientras se invierte en nuevas adquisiciones y nuevos proyectos de CAPEX, pues entonces tiene unos rendimientos financieros importantes. Tenemos luego unos gastos financieros decreciendo el 18% porque el año pasado, con los recursos provenientes de la emisión de acciones, prepagamos la mitad de la deuda. Tenemos una diferencia en cambio neta que el año pasado era de 4.000 millones negativo, hoy tenemos 9.000 millones positivos, y básicamente aquí la diferencia es una utilidad, porque si recuerdan, los bonos que emitimos en Perú, que eran originalmente en soles, tenían una cobertura a dólares, deshicimos esa cobertura y eso representó una utilidad de 13.500 millones. En dividendos del portafolio tenemos 26.300 millones de Suramericana y Argos. Tenemos luego un impuesto de renta que está creciendo el 31%, básicamente porque toda la utilidad de la unwind del swap es totalmente grabada y por eso se presenta ese incremento. Finalmente, tenemos una utilidad neta de 241 mil millones que representa el 6.3% de las ventas y crece un 41%. El EBITDA consolidado, como veíamos anteriormente, está en 12.7% y crece un 16.5%. Ahora pasamos al estado de resultados consolidados del trimestre. Aquí, para resaltar, está un costo de mercancía vendida que decrece con respecto al año anterior, decrece un 4.8%, lo cual hace que la utilidad bruta crezca un 12.6%. Para resaltar, aquí en los gastos de administración se presenta el gran crecimiento, por lo que les comenté, de la provisión del sistema de compensación variable. Tenemos unos gastos de venta que en el trimestre, miren que ya sí bajan, teníamos en el acumulado 9.9%, ahora en el trimestre es un 4.1%, porque a medida que vamos avanzando en el año son más comparables. Una utilidad operativa creciendo el 33.3% en el trimestre, que se ubica en un margen del 10.5%. Los demás, digamos, cargos o créditos postoperativos tienen la misma tendencia que mencioné en el acumulado y nos ubican una utilidad neta de 94 mil millones que representa el 7.1% de las ventas y crece con respecto al mismo trimestre del año anterior un 66%. Pasamos luego a la evolución de la deuda neta. A septiembre tenemos una deuda neta de 300.644 millones y eso hace pues que mejoren los indicadores de deuda. Tenemos una deuda neta sobre EBITDA de 0.47. Aquí vemos que tenemos un firepower importante para continuar con el proceso de expansión a través de adquisiciones. Tenemos una EBITDA sobre intereses de 11.6 veces e intereses sobre ventas de 1.04%, lo que definitivamente nos deja en una situación de poder asumir deuda adicional y continuar con el crecimiento. Terminamos entonces acá con la presentación, ahora continuamos con las preguntas.
Damas y caballeros, en este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que para efectuar su pregunta, por favor seleccione la tecla de asterisco seguido del número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, seleccione el signo numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de la línea de Jairo Agudelo con Celfin Capital.
Sí, buenos días a todos. Yo quería primero que todo felicitarlos por los resultados financieros. Me parece un hecho muy importante la recuperación pues del margen de EBITDA gracias a todos los esfuerzos pues de la compañía en el control de gastos. Yo tengo tres preguntas principales. Una es referente a los resultados de este trimestre que se viene. Como bien el doctor Piedradita dijo que ya tenían el incremento en los precios en el costo pues, del trigo no afectó los resultados del trimestre porque ya tenían la mayor parte de las ventas con coberturas pues iniciales, pero también mencionó que había algunos meses que faltaba por cubrir. Yo quería saber si de pronto esos meses que faltan ya están cubiertos hoy en día o si todavía faltaría cubrirlos y si este pues incremento que no se ha presentado todavía una disminución en el precio podría afectar el margen del cuarto trimestre principalmente. Segundo, si de pronto me pueden explicar un poco más acerca del negocio de café, porque a pesar de esa caída tan fuerte en las ventas, principalmente por el tema internacional, vemos que el EBITDA se mantiene y crece antes un 103% en el trimestre. Entonces yo quería entender el por qué esa caída tan fuerte en las ventas no tuvo un impacto relevante, digámoslo así, o no tuvo ningún tipo de impacto en el margen o en la rentabilidad del negocio. Y tercero, si nos pueden hablar un poco del tema de expansión. En la conferencia del segundo trimestre nos hablaron que tenían algunas conversaciones. Yo simplemente quisiera saber si todavía continúan o si alguna de ellas no se pudo dar. De pronto, ¿qué guía nos podrían dar en ese sentido? Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, por tus preguntas y por el comentario, muy amable. A ver, los tres temas, sí, los resultados proyectados para el cuarto trimestre y en particular el posible efecto que aún tuvieran compras si no estuvieran cubiertas, particularmente en trigo, que es el único que está con precios claramente al alza. La expectativa es que mantengamos muy buenos niveles de rentabilidad porque las compras de trigo están ya prácticamente cubiertas para el año. Y al punto que ya estamos seguros que tanto en pastas como en galletas, el incremento de precios que se dio en julio y que ha estado pues a lo largo de este semestre no va a tener sobrecostos en materias primas para los negocios de galletas y pastas. Ya estaban, como decía, antes que subieran los precios al alza, estaban cubiertos largos casi todo el año, y lo que quedó faltando, que era ya muy poco, se pudo comprar a unos precios mayores, pero también fueron compensados por menores costos de azúcar, de grasas, básicamente azúcar y grasas en esos dos negocios. Entonces, el caso es que galletas y pastas no van a tener afectación por costos, por mayores costos de materias primas. El negocio de café y chocolates claramente van a tener las materias primas con precios inferiores, que se espera que se mantengan en los niveles menores en que están. El negocio de helados no se afecta mucho porque tiene muchas materias primas y la leche está como normal. Y el de cárnicos puede tener una muy leve incremento de precio del cerdo que crece a finales de año, pero es verdaderamente marginal. Entonces, en resumen, para esta primera pregunta yo diría que para el cuarto trimestre esperamos niveles de rentabilidad muy buenos del orden de los que tenemos actualmente. En segundo lugar, el café, cómo el café con esa caída de ventas, especialmente internacional, logra esa muy buen incremento de EBITDA. Básicamente se da por tres razones, diría yo. La primera, por reducción del costo de la materia prima, esa es la de mayor impacto. El café verde pesa algo por encima de dos tercios del costo total del café, pues del precio de venta del café. Y pues si miramos durante el primer semestre, los precios de café estaban por los 900,000 pesos y ahora están en 600,000 o por debajo. Ha habido una rebaja del orden del 50%. Y eso va pues derecho al beneficio pues del resultado. Pero adicionalmente, aún así hay caída en los volúmenes vendidos internacionalmente. El mercado nacional ha tenido un muy buen crecimiento de volúmenes y le da la ocupación de plantas para diluir costos y de esa manera pues tener todavía un buen EBITDA. Tengamos en cuenta que el café exporta algo así como el 40, un poco más del 40% de sus ventas, que se comportaron mal afuera, pero el 60% o cerca del 60% que se venden en el país creció bien. Entonces, ahí, digamos, compensa o defiende un poco los volúmenes y por lo tanto la absorción de costos. Y en tercer lugar, ha habido muy buena gestión en el negocio de café en cuanto a lo que decía Ana María, productividad y eficiencias. Los indicadores de productividad industrial en café están en los niveles máximos. Indicadores industriales como la extracción que se saca de un grano de café, las mermas están en sus mínimos niveles, y la dilución de gas del overhead también por eficiencias y austeridad, en fin, está en los mejores niveles. Entonces, por esas tres razones, el café va teniendo un muy buen resultado en el tercer trimestre y se espera igual para el cuarto. Y en cuanto a adquisiciones, es verdad lo que decías, hace días hemos venido hablando de que tenemos 5 procesos en marcha. Los 5 procesos siguen en marcha a ritmos distintos y algunos lentos que se irán para el próximo año, pero a pesar de que no estamos en capacidad de decirles que tengamos algo listo ya, sí podemos decir que en lo que resta del año deben darse 2 anuncios de 2 procesos que están muy próximos a concretarse, y creemos que de los 5 que van en marcha, 2 se cristalizan este año y esperamos que sea cuestión de días que podamos anunciarle al mercado. Gracias, Jairo.
Sí, doctor, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Jorge Zúñiga con Interbolsa.
Básicamente tengo un par de preguntas. Por un lado, pues ahí veíamos en Venezuela cómo le chocolates y café están bastante afectadas las ventas, y simplemente quería saber qué expectativas hay en las ventas en estos mercados, o simplemente seguiremos viendo pues muy poco aporte en los consolidados de tanto de chocolates como de café hacia Venezuela, pues teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido con el tema de las elecciones y que no hay ninguna expectativa pues de cambio en cuanto a política por parte del presidente. Por otro lado, en cuanto al tema del café en mercados internacionales, como veíamos, las ventas vienen decreciendo, y simplemente quería profundizar un poco. El doctor Piedraíta decía que era un tema pues de clientes grandes, y simplemente para saber si los clientes como Starbucks y Walmart, pues simplemente las condiciones son las mismas o simplemente ha sido un tema de menor consumo en los mercados donde operan, para ver que las condiciones sigan iguales. Y finalmente, en cuanto al suministro de café en Colombia, quisiera entender un poco si todo el suministro está haciendo en Colombia o se está importando algo del café de otros mercados. Eso es todo, muchas gracias.
Gracias, Jorge. Bueno, primero sobre Venezuela, expectativas en cuanto a ventas de café y chocolates. Sí, nuestra expectativa en Venezuela es muy moderada en cuanto a exportaciones de Colombia. Distinto es, digamos, lo que se produce allá localmente en cárnicos, que debe haber alguna recuperación leve, pero debe darse. En chocolates y café, que son exportados desde Colombia o desde Perú o de Costa Rica a Venezuela, mientras no tengamos la seguridad de que hay divisas para pagarnos las exportaciones, no vendemos. Y el hecho es de que el SIDME, que es el sistema de asignación de divisas para los exportadores, está marchando bastante lento. Son volúmenes muy bajos, $350,000 mensuales, que en ocasiones ni se consiguen, ni se cumplen esos cupos. Entonces, ahí pues vemos que hacia futuro la expectativa de ventas es muy modesta. Puede mejorar algo en chocolates, eventualmente algo en café, pero no nos va a mover la aguja de verdad de las ventas del grupo. Tampoco estamos haciendo inversión de mercadeo en Venezuela, no vale la pena. Entonces es un mercado que a futuro tenemos pocas expectativas y hemos por eso concentrado toda nuestra energía comercial en otros mercados mucho más promisorios, como son los mismos Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y Perú. En cuanto a café, la caída internacional, si es menor consumo, pedidos de clientes, pues yo no debo usar nombres de clientes y no debo decir quién individualmente sube o baja. Hay unos, yo decía que son clientes en Europa y Estados Unidos, son varios, no es así atribuible a uno o dos clientes, son varios clientes, no menciono nombres, pero son varios clientes que unos bajan, otros suben levemente, pero más los que bajan, obviamente. Mencionaba el efecto de que es que como Colombia tuvo unos precios de café arábiga exageradamente altos el año pasado y parte de este primer año, eso nos llevó a que esos clientes que pueden cambiar las mezclas, ellos hacen blends y pueden cambiar un poco las mezclas de sus orígenes, pues se fueran un poco más hacia diferentes orígenes más baratos, aún sacrificando un poquito las características de sabor. En la medida en que los precios colombianos vienen bajando, nos debe dar alguna recuperación de mercados, pero en realidad yo no diría que es menor consumo. El consumo en el mundo está creciendo, el consumo de café en total crece algo más del 2% en el mundo. Y el consumo lo vemos con optimismo. Lo que ocurrió fue el exceso de precio de los cafés colombianos frente a otros países y que nos sacó de algunos mercados, pero eso se está normalizando. Y tiene que ver precisamente con lo del suministro de café de orígenes distintos al café colombiano. Sí, efectivamente nosotros y los torrefactores principales en Colombia estamos todos importando café, porque es conocido como la cosecha de café en los últimos 4 años venía bajando tremendamente al punto de que ya no había suficiente café en Colombia. Afortunadamente ha habido un crecimiento muy bueno de cafés de altísima calidad, arábigas muy buenas en Perú, que con características muy similares al colombiano, y efectivamente estamos importando parte de nuestra producción de café, viene principalmente de Perú. Eso respondería a las 3 preguntas de Jorge. Muchas gracias.
Perfecto, doctor Piedadita, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Juan Mejía con Bancolombia.
Muy buenos días a todos. Mi pregunta tiene que ver con la reforma tributaria donde se ha planteado la disminución del IVA para productos tales como maíz, cereales de arroz del 16% al 5% y de la misma forma un aumento a la tasa de endulzantes y cacao que pasaría del 10% al 16%. Yo quería saber primero si ustedes han cuantificado de alguna forma el impacto que tendría en el PIG, si lo tendría. Y muchas gracias.
Gracias, Juan. Sí, hemos hecho unos primeros análisis y sensibilidades con la reforma tributaria, con las modificaciones de IVA. Como bien comentabas, algunas tienen reducción, otras tienen aumento del IVA, como es el caso de algunos cárnicos y galletas, tal como está propuesto. Si bien todavía es incierto, porque pues ustedes han visto cómo el tema de la alimentos es muy sensible en la canasta básica y entonces eso puede tener modificación. No vemos como con un, en principio, con un efecto muy radical, porque entre otras las descuentos del IVA, aún en el caso de los productos que se aumentan, porque cuando uno paga el IVA del 16% en materia, en algunas materias primas, y pagábamos el 10%, se pagaba el 10% de IVA en el producto final, pues se perdían algunos IVAs. Si ya sube el producto final al 16 también, se descuentan y finalmente la posición neta para la compañía hasta puede ser un poco más favorable, pero tiene el efecto perverso en el consumo, que si suben del 10 al 16%, pues se encarece el producto al consumidor final y afectaría el consumo. Claro que si tenemos un beneficio en el descuento, pues eventualmente lo podríamos trasladar al consumidor. Todavía es un poco prematuro, pero lo que vemos es que no es como de un impacto, tal como está propuesta la reforma, no es de un impacto ni muy negativo ni muy positivo en el caso de Grupo Nutresa. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Piedrita y Ana María, por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera, respecto del negocio de cárnicos, veíamos entonces ya los márgenes del trimestre están más alrededor del 10%, un poco abajo de lo que históricamente ha tenido este negocio. Yo entiendo el tema del nuevo aumento de precios. Lo que quisiera saber es, hacia adelante, ¿ustedes dónde ven el margen de este negocio? ¿Si lo ven volviendo a los niveles que estaba antes o este ya es el nuevo nivel normal que ustedes creerían que puede tener este negocio de aquí en adelante? Y la segunda pregunta es más en relación con el largo plazo de esta compañía. Digamos, lo que yo entiendo, la meta para el 2015 es triplicar el nivel de ventas del 2009. Supondría yo claramente las adquisiciones son un componente fundamental de eso y pues que quisiera entender efectivamente si un poco más de detalle sobre las adquisiciones que ustedes tienen sobre la mesa hoy, esas 5 adquisiciones en términos de composición del negocio en por líneas de producto y en términos de márgenes, cuál sería el impacto que podríamos esperar y si esas 5 adquisiciones por sí mismas llevarían a la meta del 2015 para la compañía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Sobre los cárnicos y las expectativas de márgenes, yo diría que hay que separar dos mercados, el nacional y el internacional. El mercado internacional, que es Venezuela y Panamá, yo esperaría márgenes levemente incrementándose en Panamá, un poco en tendencia de mejora, hablando de futuro, pero esa es la que menor pesa, la que menos pesa en lo internacional. La que más pesa en lo internacional es Venezuela, donde pues sí vimos el menor margen en el tercer trimestre de este año, por lo que mencionaban las elecciones, los bajos volúmenes, y debe darse también algo de mejora en los márgenes en Venezuela, pero no somos muy optimistas de que lleguemos a márgenes muy altos. El margen, Ani, era el de internacional. ¿Internacional cuánto?
Está 4.5% en el mes y 5.5% el acumulado.
Ahí ven ustedes, los márgenes internacionales son muy modestos, 5.5 acumulado. Debe tener, diría yo, por Panamá y aún por Venezuela alguna mejora, pero la expectativa es que queden como en el 8%.
En la parte internacional.
Internacional, como el 5.5 suban por ahí al 8, entonces leve mejora, pero no es gran cosa. El más importante De lejos es el mercado nacional en cárnicos, donde pues hemos querido ser muy responsables en el manejo de precios, teniendo un 70% del mercado, y asegurar que nosotros, estas marcas nuestras, tienen unas primas de mercado. Hay un pricing power importante, pero no podemos abusar de él, y por eso es que hemos moderado al punto de no hacer incrementos de precio. Y ahí, ¿cuál sería la expectativa, Dani? ¿Dónde está ahora y dónde lo ves hacia adelante?
Hacia adelante, en números tenemos que el acumulado de este año está en 13.4% y esperamos que se mantenga más o menos en ese nivel acumulado de diciembre.
Perfecto. En cuanto a la visión del 2015, la multiplicación por 3, también hay que partirlo en orgánico e inorgánico. Vemos el crecimiento orgánico en general marchando en la dirección del cumplimiento de la meta. Hemos tenido desde el 2010, que empezó pues el plazo definido para esa meta, que era de esa mega, que era del 2010 al 2015, hemos tenido en estos años unos crecimientos que van rumbo al cumplimiento de la meta en cuanto al crecimiento orgánico. Y el inorgánico, como decía, tenemos en este momento procesos activos de conversaciones en distintos ritmos y en distintos niveles de avance, 5 procesos. Decía también que 2 de ellos sí son los que podemos decir más concretos y de realización en este año 2012. Son adquisiciones en general que tienen márgenes EBITDA por encima del promedio del grupo, como ha sido la experiencia de adquisiciones en estas empresas. La mayor parte de ellas ha estado por encima del promedio del grupo y por lo tanto contribuye a la mejora del margen. Seguimos en nuestra visión en la búsqueda de empresas con muy buen desempeño, quiere decir con buena gerencia, buenas marcas, buena distribución y también con rentabilidad, como digo, que aporta al promedio del grupo. Eso nos debe llevar al cumplimiento de la mega en cuanto a valor de las adquisiciones y en cuanto a rentabilidad, porque también en la mega está no solo triplicar las ventas para el 2015, sino manteniéndonos en el corredor del 12 al 14% de EBITDA. Eso lo vemos claramente alcanzable para el 2015.
Muy bien, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Alex Roberts with Citi.
Gracias y muy buenos días. Quiero seguir un poco más en el tema, bueno, sobre el negocio de carnes. En el tercer trimestre en Colombia, ya hablaron del hecho que fue difícil subir precio y que realmente el crecimiento de 5% vino de volumen. Ahorita en Colombia, el dinámico es más bien que hay un cambio en lo que es la competencia o si realmente estamos viendo una tendencia un poco más débil en cuanto a la demanda, si el consumidor está haciendo un poco de trading down o tal vez ambas cosas están afectando y bajo cuáles condiciones sería ustedes pronto para subir precio en los próximos meses. Entonces, esto kinda es una parte de mi pregunta. La segunda realmente es sobre márgenes en el tercer trimestre en el negocio de cárnicos. Ventas creció 4% y hemos visto esta caída en el EBITDA de 7.7%, pero tenía la impresión, hablando de los insumos, que tal vez las tendencias no eran tan, era más estable. Entonces, tal vez fue una cosa de selling expenses o algo así. Si nos puede comentar un poco más en el comportamiento de lo que fue por debajo de ventas, o sea, por qué cayó el EBITDA mientras que las ventas del negocio cárnico subió 4%. Gracias.
Gracias, Alex. En el tema de cárnicos, sobre la primera parte de la pregunta, incrementos de precios, volúmenes, si hay trading down en los consumidores, yo diría que la tendencia en general en el mercado de alimentos en Colombia es positiva y en cuanto a demanda, consumo de alimentos, somos optimistas de que se mantenga en general con una tendencia creciente, en la medida en que, como se ha visto, el desempleo sigue levemente a la baja, el crecimiento de las clases medias se sigue dando, el consumo en general de no durables en Colombia tiene tiene niveles de crecimiento saludables. Entonces vemos una tendencia general positiva. En el caso de los cárnicos, no vemos propiamente que se dé un trading down. Hemos sido sí muy vigilantes al comportamiento de las marcas propias en los supermercados. Y por eso queremos, a pesar de que nuestros productos tienen una prima fortaleza de marca, no queremos exagerarla y no nos queremos alejar mucho de los precios de los productos de marcas privadas o marcas locales para mantener precisamente el crecimiento del mercado, para que siga creciendo el mercado y para mantener nuestra participación en el mismo. Y yendo un poco hacia la segunda parte de la pregunta, con crecimiento en ventas se modera el EBITDA, con materias primas en general estables, es verdad, el cerdo inclusive baja un poco, la res y el pollo suben pero levemente. En cárnicos no se ha visto ni esperamos un efecto negativo en cuanto a materias primas. Entonces, como bien preguntaba, ¿dónde está el efecto? ¿Dónde está el efecto? ¿Hay alguna línea abierta? ¿Será en selling expenses o en algún otro rubro? Pues yo diría que como no hubo incremento de precios, pero sí hubo incremento salarial en el mes de mayo en cárnicos, pues hay algunos incrementos de costos que en los primeros meses tiene esa afectación en la rentabilidad, aún así los volúmenes crecen. Yo creo que mirando hacia futuro, para acabar de responder su pregunta, Alex, la capacidad de incrementos de precio en cárnicos está, pero la queremos manejar con mucha responsabilidad y hacia el próximo año sí esperamos incrementar precios. En los planes ya estamos hablando de que deben incrementarse, pero incrementos moderados que nos mantenga compensando los incrementos de costos y en el mediano plazo mantengan los niveles de EBITDA o hasta los mejoren levemente. Yo diría que esa es la respuesta a sus preguntas, Alex. Muchas gracias.
Y les recordamos a todos que para hacer alguna pregunta o comentario, presionen asterisco 1 en su teclado telefónico. Asterisco 1 para hacer preguntas o comentarios. La siguiente pregunta viene de la línea de Carlos González con Bolsa y Renta.
Buenos días. La pregunta es sobre el negocio de chocolates. A pesar de la dinámica en ingresos, la rentabilidad fue bastante buena en el trimestre, pues con un margen muy alto. ¿Qué tanto de esa mayor rentabilidad está explicada por la disminución de materias primas y qué tanto explica la menor venta de los productos de menor valor agregado, como la manteca, y si esta dinámica ustedes esperan que se conserve, pues esa menor venta de manteca para pues que terminaría afectando ingresos negativamente, pero con una muy buena rentabilidad. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Sí, en chocolates se da algo similar a lo que comentaba yo en cuanto a café, que con unos ingresos que no crecen tanto, sí crece muy bien la rentabilidad. Y ahí hay tres efectos. Uno es el de la materia prima, claramente. A pesar de que en el chocolate el costo del cacao pesa menos que el café verde en el producto final, tiene una incidencia importante, y la rebaja de costos o del precio del cacao a lo largo de este año ha sido importante, y eso va directamente pues a la última línea. Pero adicionalmente está el efecto que mencionas. La manteca es un subproducto, por lo tanto se vende a un margen de rentabilidad mucho menor que el chocolate elaborado y de marca. La manteca no tiene marca, es utilizada en industria cosmética, etcétera. Entonces es un producto de mucho menor margen. En la medida en que se venda menos, el margen promedio del negocio de chocolates mejora. La situación mundial de manteca, del negocio de cacao, que se parte en manteca y cocoas, viene desde hace años y se espera que siga a futuro muy lento en el negocio de manteca. Hay una oferta grande de manteca y hasta ahora por eso los volúmenes vendidos por baja demanda son menores, y esperamos que se mantenga así. Entonces, la proporción en el negocio de chocolates entre productos de marca elaborados y manteca ha sido muy alto en favor de los primeros, y esperamos que se mantenga así el resto de este año y el próximo año, el futuro previsible. Eso hace que el margen de rentabilidad de chocolates como negocio se espera que se mantenga bueno. Y en tercer lugar está también los planes de productividad y eficiencia, que se han puesto en práctica en todos los negocios, y en chocolates han tenido muy buenos resultados en cuanto a incremento de productividad en kilos hora hombre en la fábrica, y en cuanto a austeridad general en la operación. Entonces, en resumen, esperaría que el margen de chocolates se mantenga en niveles como está en el acumulado a septiembre, no en el del trimestre solo. Es que los tres meses estos fueron especialmente buenos. Recuerdo que es como el 17 o 18%. 16. El trimestre solo. El acumulado de los nueve meses va en 16, que por ahí así esperamos se mantenga. El trimestre solo es 18, que sí fue extraordinariamente alto. Yo esperaría en el largo plazo que se mueva por ahí como está en el acumulado, y por lo tanto en buenos niveles. Muchas gracias.
Y en este momento no mostramos más preguntas. Señor Piedrahíta, ¿usted tiene algún comentario de cierre?
Pues no, el agradecimiento a quienes nos acompañaron en el día de hoy en esta conferencia, al interés de sus preguntas, y bueno, ya es hasta la próxima. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.
Así concluye el día de hoy la conferencia de resultados del tercer trimestre del 2012. Gracias por su participación. Les deseamos a todos tengan un excelente día. Ahora pueden desconectarse.